En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Hola, buenos días. Una mañana aquí para en Capital Radio, en Sobre Ruedas de Capital Radio, hoy para hablar de la noticia de la semana en movilidad, de ese Madrid 360 y de cómo va más allá de lo que es simplemente el automóvil, porque incluye otros planes como el logístico. Vamos a hablar con los representantes de uno, los de logística, esa asociación logística que saben que de vez en cuando viene con nosotros, la más importante de este país, que representa el sector logístico, una parte muy importante de lo que pasa en nuestras ciudades. Si no, ni comemos, ni tenemos repartos, es un problema. Y vamos a hablar también, como no, con la gente de Ecologistas en Acción para que nos digan su opinión sobre este plan. Pero sobre todo vamos a empezar hablando con Borja Caravante, porque él ha sido un poco, aunque lo presentó el alcalde José Luis Martínez Almeida, pues ha sido un poco el impulsor de este plan, que ahora sale adelante, como va a empezar a tramitarse, y vamos a ver exactamente cuál es el desarrollo que lleva durante el tiempo y las enmiendas que se le ponen, pero la verdad es que tiene buena pinta. Como les decía, les dejamos ahora con Borja Caravante en unos momentos. Estamos esperando que nos entre, que es el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Estamos con Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Borja.
Hola, buenos días.
Esta semana no podíamos evitar llamarte porque yo creo que es fundamental que seas tú quien nos explique este plan de calidad del aire, este plan Madrid 360. Cuéntanos un poco, aunque se ha hablado mucho esta semana, ¿cuál crees tú que son las líneas fundamentales del plan y las que más te ha costado sacar adelante?
Pues mira, la línea fundamental es los pilares sobre los que pivota esta estrategia, que es una estrategia global, porque no afecta, a diferencia de lo que pasaba en el plan anterior, a un solo distrito, que es en el caso de Madrid Central, sino que afecta a los 21 distritos. Uh-huh. Yo creo que es absolutamente esencial y que es global también porque afecta a todas las fuentes de emisiones y no solo a los vehículos, que sin ninguna duda es muy importante el tráfico para reducir la contaminación, pero también a otras fuentes de contaminación como son las calderas o la actividad residencial e industrial. Por tanto, yo diría que la calidad o la cualidad más esencial es eso, que es un proyecto integral y global que sin ninguna duda va a permitirnos cumplir con la directiva europea del año 2008, que por cierto Madrid ha incumplido de manera sistemática y continuada todos los años.
Exacto, llevamos incumpliendo siempre. Borja, hablábamos de este plan, a mí me llama mucho la atención que por fin, tú sabes que desde el ámbito de la movilidad siempre decíamos las calderas, y luego hablábamos con los expertos y decíamos, si solo es el 17% la movilidad, te decían, ya, pero de lo que respiramos el 70%, habéis incluido esas calderas también, y un plan de ayudas que me parece fundamental para incentivar esa renovación tanto de vehículos como de calderas.
Pues sí, efectivamente, no es una de las cosas que decía antes de trabajar en todas las fuentes. Todavía quedan calderas de carbón, que son altamente contaminantes, y quedan también calderas de gasoil, ¿no?, mucho más número, que son 4.500. Nosotros nos comprometemos a que en el año 22 no haya ni una sola caldera de carbón en la Ciudad de Madrid y que en los próximos 8 años reduzcamos el 50% de las calderas de gasoil. Pero eso lo vamos a hacer incentivando esa renovación a través de líneas de ayudas, en concreto para 5 millones para la renovación de las calderas de carbón y el resto hasta 50 millones para la renovación de las calderas de gasoil. Pero no solo eso, sino como bien decías, vamos a poner en marcha el plan más ambicioso y más importante en cuanto a los recursos y en cuanto al plazo, por su continuidad, de ayudas para la renovación de la flota de vehículos. 200 millones de euros a lo largo de los próximos 4 años para que la gente que ahora tiene un vehículo A, B o un vehículo contaminante lo pueda cambiar con una ayuda municipal del ayuntamiento por vehículos no contaminantes.
Borja, y siempre cuando se habla de estas cosas siempre salen voces discordantes que dicen eso de ¿y cómo va a hacer el ayuntamiento para que su flota sea limpia y sostenible? ¿Vais a efectuar algún plan específico para también mejorar la calidad de vuestra flota?
Por supuesto que sí. Nosotros vamos a incluir lo que hemos llamado unas cláusulas verdes en todos los contratos que licita el ayuntamiento, para que todos los contratistas del ayuntamiento tengan la obligación de disponer al servicio del ayuntamiento de los contratos que tengan flotas verdes. Lo que no podemos es pedir a los ciudadanos, a los madrileños, que hagan esfuerzos en renovar sus vehículos mientras que el ayuntamiento no lo hace, ¿no? Y por tanto lo vamos a incorporar a esas cláusulas y también vamos a renovar definitivamente la flota entera de la empresa municipal de transporte, que es también los autobuses una parte muy importante de los focos de contaminación. Y por tanto vamos a duplicar el número de autobuses eléctricos en los próximos 4 años y nos comprometemos a renovar totalmente autobuses de energía que consuman energías limpias toda la flota de la empresa.
Si te parece, vamos a centrarnos un poco en lo que era o lo que sigue siendo Madrid Central, con dos medidas un poco que han sido las más llamativas, las que más se ha hablado esta semana. Una de ellas es el cierre de sol, el hacerlo peatonal, y la otra es que los vehículos de alta ocupación con etiqueta C podrán entrar en ese Madrid Central.
Pues así es, yo creo que son medidas que vienen a contribuir, como digo, a mejorar la calidad del aire. Por un lado, hacer de verdad una zona cero emisiones con la peatonalización de la Puerta del Sol y su entorno, porque vamos a hacer una parte importante, va a ser peatonal, vamos a recuperar, de verdad, vamos a poner a disposición de los madrileños y de los visitantes una buena plaza, la plaza más emblemática de la ciudad de Madrid, incluso de España, porque es el kilómetro cero de España. Yo creo que se merece dignificarla y, por tanto, una peatonalización para que sea, como digo, una zona cero emisiones. Pero vamos a flexibilizar, por supuesto que sí, la entrada a Madrid Central, fomentando el vehículo compartido. Mira, yo tenía un debate en una emisora de radio con Rita Maestre y le puse el ejemplo. Habíamos ido los dos, cada uno en nuestro coche. Si hubiéramos compartido el vehículo, pues hubiéramos dejado un coche en casa. Por tanto, el favorecer la alta ocupación, el que se comparta vehículo, lejos de suponer un incremento de la circulación, es todo lo contrario. Es que se queden muchos vehículos en los garajes de su casa porque decidamos compartir coche.
Déjame que dé un poco de repaso al calendario, ¿vale? ¿Qué habéis previsto? El 1 de enero de 2020 queda prohibido el estacionamiento a vehículos sin distintivo, aquellos que llamamos A, dentro de la Almendra Central. El 1 de enero de 2022 quedará prohibido el acceso y circulación dentro de la M30, no solo en la Almendra Central. Por eso decías tú que es un plan integral para todo Madrid de estos mismos vehículos, de los que no sean residentes, obviamente. El 1 de enero de 2023 se incluirá la prohibición de circulación a estos vehículos de no residentes, también dentro de la M30, y el 1 de enero de 2024, ningún vehículo de fuera de Madrid, pues sin distintivo, podrá entrar dentro de nuestra ciudad.
Eso es.
Ese plan es muy ambicioso, está a la altura de otras grandes capitales y quizás es lo que no teníamos en el plan anterior, ¿no?
Pues mira, yo creo que estamos más allá de ninguna capital europea. Yo no he encontrado ninguna que haya tenido la valentía de ampliar la restricción de los vehículos contaminantes a todo su término municipal en tan corto plazo de tiempo. Por eso creo que el alcalde ha sido muy valiente a la hora de avalar y tomar esta decisión. Y por eso, precisamente, las voces discordantes en relación a la política medioambiental que había empezado este equipo de gobierno, como ves, han acallado. Porque efectivamente hemos sido mucho más ambiciosos. Yo siempre digo lo mismo, no hay que atacar el vehículo, no hay que atacar el coche, lo que hay que atacar es la contaminación y, por tanto, los vehículos más contaminantes, que es exactamente lo que hace este plan, permitiendo la circulación en el resto de la ciudad de los vehículos que no contaminan, como son los eco, los cero y, por supuesto, también los C nuevo, y prohibir a los más contaminantes, que son los vehículos A, que no tienen etiqueta, son vehículos que ya tienen 20 años y que necesariamente requieren ser renovados. Bueno, yo creo que es muy, como digo, muy valiente. No creo que haya ninguna, no quiero decir ninguna porque no estoy seguro, pero creo que no hay ninguna capital de Europa que haya tomado una decisión tan valiente como prohibir el tránsito de todos esos vehículos en su término municipal.
Sí, ya sabes, nunca digas eso de nunca jamás, que nunca se sabe.
No, vaya a ser que me aparezca alguna ciudad pequeña de Europa que lo haya
que te diga, yo lo he hecho.
Claro, las grandes capitales, ya te digo que con seguridad no han sido tan ambiciosos en el planteamiento. Fíjate, ni el anterior equipo de gobierno que abanderaba la lucha contra la contaminación y Madrid Central había tomado una decisión tan valiente y tan ambiciosa como la de prohibir a los no residentes la circulación en todo el término municipal.
Cuando hablábamos al principio hablábamos de las ayudas para renovar esos vehículos, esos 200 millones en 4 años, 20, para cambiar los vehículos por etiquetas cero, eco o C, que son las que realmente ahora se están vendiendo, es decir, por vehículos nuevos, nos dejábamos una parte que para mí me parece interesantísima. Una es el taxi, ¿vale? Y otra es la logística, porque los problemas que generaba Madrid Central con la logística eran importantes. ¿Qué habéis hecho en esos dos ámbitos?
hacer pues en los taxis, primero modificar, iniciar la modificación de la ordenanza para modernizar el sector del taxi y que sea más competitivo respecto a los nuevos modos de movilidad, como es permitirles el peso cerrado o el taxi compartido. Vamos a poner también una línea de ayudas dotado con 5 millones de euros para la renovación de la flota. Hay que recordar que los taxis es seguramente los vehículos que más kilómetros recorren por la ciudad de Madrid, en concreto una media de 200 kilómetros al día recorren. Y luego en relación a la carga y descarga, es sin ninguna duda una de las tareas pendientes, de las asignaturas pendientes, porque es la flota seguramente menos renovada, que transita mucho por la ciudad de Madrid, por tanto emite mucho óxido de nitrógeno. Lo que vamos a hacer es poner a disposición también de los de esta flota una línea de ayudas para su renovación. Pero además vamos a implantar dentro del distrito centro lo que es la carga y descarga inteligente para que se puedan reservar la plaza de carga y descarga de tal manera que podamos optimizar el espacio público reservado a la carga y descarga y también optimizar el número de kilómetros recorridos por cada uno de las furgonetas para que las emisiones se puedan reducir. Por tanto, es un concepto de movilidad sostenible, es un concepto moderno, es un concepto de innovación lo que apuntala por la política sobre la que pivota Madrid 360.
Una política de que, como defines, Madrid 360, en la que también vais a hacer una política de construcción de 15.000 plazas de aparcamiento para elaborar esos aparcamientos disuasorios, digamos.
Pues sí, porque si vamos a prohibir que la gente de fuera de Madrid pueda entrar en el término municipal a partir del 2022 con los vehículos sin etiqueta, lo que tenemos que, como siempre hemos dicho, ofrecer alternativas de movilidad. No podemos cortar la circulación y prohibir o limitar si no se ofrece una alternativa. Yo creo que las 10.000 plazas en 14 aparcamientos disuasorios que vamos a construir para que la gente fuera de Madrid pueda dejar su coche y gratuitamente coger el transporte público, pues yo creo que es una iniciativa que permite, como digo, dar alternativas de movilidad ante las limitaciones y restricciones de tráfico que son absolutamente necesarias establecer en la ciudad de Madrid.
Borja, con las prisas que tenemos no quiero abrir melones, ¿vale? Pero nos van a quedar temas pendientes, porque lo de la ciudad inteligente a mí me parece realmente la apuesta clave de un plan que ha pasado quizás más desapercibida por lo llamativo de otras medidas, pero la apuesta por una ciudad inteligente me parece, convertir Madrid en una Smart City me parece una cosa fundamental para nuestra ciudad.
Hombre, por supuesto que sí, debe ser la palanca que nos permita transformar no solo la movilidad, sino como dicen tantas veces el alcalde, hay que transformar la movilidad, la ciudad y también la administración. Y sin la tecnología, la digitalización y por tanto sin las Smart City es imposible hacer ese desarrollo de futuro. Y como digo, Madrid 360 es un concepto moderno, sostenible, que pivota también o tiene como palanca transversal la tecnología y la digitalización.
Valdemín Gómez, y ya no te abro más melones, perdóname, pero me llama mucho la atención porque Valdemín Gómez yo creo que es el gran ejemplo de lo que podemos hacer en Madrid siendo pioneros de esa tecnología de biogás, para elaborar ese biogás que no solo no contamina, sino que limpiaría nuestra atmósfera.
Hombre, por supuesto que sí. Nosotros tenemos dos proyectos en Valdemín Gómez. Uno es optimizar el tratamiento de la planta de tratamiento de biogás, que es valorizar en el fondo el residuo, es decir, coger el residuo de los madrileños y transformarlo en energía, en este caso en biogás, que nos permita utilizarlo para como fuente de energía y, por tanto, como digo, valorizamos incluso el residuo. Y, por otro lado, lo que vamos a hacer es optimizar a través de nuevas tecnologías la posible emisión de óxido de nitrógeno. Fíjate, con estas dos medidas vamos a permitir o se va a suponer una reducción de 300 toneladas de óxido de nitrógeno, que es tres veces más de lo que suponía Madrid Central. Y sin molestar a nadie, solo llevando a cabo inversiones en tecnología, inversiones en innovación, que lo que permite es reducir las emisiones de óxido de nitrógeno en las plantas de tratamiento de Valdemín Gómez.
Vale, y esta, ahora que tenemos ya esta nueva ordenanza de calidad de aire y sostenibilidad, este Madrid 360, ¿cuáles son los siguientes pasos para que pueda entrar en vigor?
Pues ahora lo que tenemos que hacer es tramitar las modificaciones de normativas de ordenanza municipal que lo regulen. Ahora existe, está en vigor la ordenanza de movilidad sostenible, que es la que aprobó el anterior equipo de gobierno, y tenemos que elaborar una nueva ordenanza que ponga en marcha todas estas iniciativas. Vamos a hacerlo con carácter inmediato, pero esa tramitación requiere de unos meses, entre otras cosas porque requiere un proceso, por ejemplo, de información pública, de debate también público y de debate político en el Pleno, y luego aprobación de la Junta de Gobierno, de tal manera que esos procesos son largos. Pero mientras tanto hay cosas que no dependen de las modificaciones normativas, como es, por ejemplo, la instalación o la puesta en marcha de las dos líneas de autobús gratuitas que van a discurrir por el centro, que esas las vamos a poner a partir del primer trimestre del año que viene en marcha para, como digo, ofrecer esas alternativas de movilidad.
Pues nos vamos a quedar con este mensaje. Borja, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y como tenemos tiempo, porque la tramitación requiere tiempo, seguro que entraremos en materia en muchos más temas y los iremos desarrollando poco a poco juntos. Muchísimas gracias, Borja.
Muy bien.
Un placer.
Muchas gracias. Un saludo.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Y como les decíamos en esta entrevista, un capítulo principal de este plan, que a nosotros siempre nos interesa especialmente, es el de la logística. Por ello vamos a hablar, como les comentaba al principio del programa, con Francisco Aranda, presidente de UNO, que es la Organización Empresarial de Logística y Transporte. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Chimo, encantado de saludarte.
Cuéntame, ¿qué os ha parecido desde el aspecto, desde el punto de vista logístico, este plan Madrid 360?
Bueno, estamos en una fase inicial.
Exacto, ahora podéis además hacer alegaciones al plan, se os ha abierto esa posibilidad.
Exactamente. Entonces, bueno, pues a nosotros nos gusta la música, tanto en la forma como en el fondo. En la forma, bueno, porque vemos que ya se habla de una planificación ordenada. Vemos que se habla de contar con la logística como un elemento muy importante del futuro de la ciudad y que hay que tener muy en cuenta. Y en el fondo, bueno, pues porque se habla de cosas concretas, ¿no? Como utilizar hubs, mini hubs en la ciudad, la posibilidad de taquillas para el sector, se habla de digitalización, es decir, se habla de cosas de futuro de forma planificada y pensando además en la neutralidad energética, porque también se habla de colocar redes de recarga. Uh-huh. Es decir, son cosas que a nosotros, en principio, nos parece que van en la línea adecuada. Eso hay que, por supuesto, habrá que concretarlo y nosotros en ese sentido lo que estamos es estudiando este documento inicial, para a partir de aquí empezar a hacer propuestas muy concretas y recordar algunas que ya llevábamos desde hace algunos meses con el anterior gobierno, como por ejemplo que haya una ventana horaria por la tarde, que haya una flexibilidad de plazos acorde a las nuevas tecnologías, que haya facilidades para el reparto nocturno y que, bueno, esa línea que se ha abierto de ayudas a la renovación de flotas, que efectivamente se concrete y que sea fácil de acceder para los operadores de logística urbana.
Eso, el 10 millones de euros anuales que nos decía ahora Borja Caravante que se habían propuesto para promover la renovación de esa flota, precisamente.
Claro, es que la renovación, que es, por supuesto, que es muy importante, es caro. Es decir, esa renovación le significa que los operadores van a tener que gastar un dinero y además importante. Por lo tanto, si todos vamos a ver mejorado nuestro medio ambiente, parece razonable que de alguna forma esto se financie también con dinero público y lo que queremos es que pasemos de las palabras a los hechos, ¿no? Es decir, que en vez de decir, bueno, pues ya veremos qué líneas de ayudas existen, que exista de verdad una línea de ayudas muy concreta a las que puedan acceder las empresas y a las que puedan acceder los autónomos, que todos estamos absolutamente a favor de que, lógicamente, tenemos un problema con el medio ambiente y que cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que ayudar a mejorarlo, pero claro, esto tiene que ser financiado también de forma pública.
Por supuesto, y con eso nos vamos a quedar porque te voy a hacer un pequeño atraco, ¿vale? A la vuelta de la pausa de publicidad, como hay confianza, te voy a pedir que diseñemos juntos, porque está muy bien esto de las ayudas, de los hubs logísticos, pero te voy a pedir que con palabras seamos capaces de diseñar cómo sería un poco esa distribución logística en general y sobre todo de la última milla dentro de la ciudad de Madrid o dentro de una urbe completa. ¿Cómo debería ser esa logística? Para que así nos cuentes un poco de soslayo qué alegaciones se pueden hacer a este plan. Con eso nos quedamos. Paco, volvemos ahora mismo.
Muy bien.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega. En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Pues ya estamos aquí de vuelta después de esta pequeña pausa en la que Francisco Aranda, presidente de UNO, que es la Organización Empresarial de Logística y Transporte, ha tenido la paciencia de esperarnos y le he soltado un reto justo antes de la pausa, que es que nos dijera cómo era esa distribución del futuro, esa logística del futuro en las ciudades y qué tenía Madrid Central, Madrid Central, qué manía tenemos de llamarle Madrid Central, esta nueva ordenanza Madrid 360 del calidad del aire, y qué se le podría poner para mejorar esa logística del futuro. Así que, Paco, cuéntame, has tenido tiempo para pensarlo, eso sí, es un poco atraco, pero has tenido tiempo para pensarlo.
Bueno, pues nada, encantado, por supuesto. Bueno, simplificándolo mucho, porque claro, sí, esto claro. Exige ser muy minucioso, ¿no?, en las medidas, pero yo creo que podría ir por ejemplo, que exista una ventana horaria para el reparto de la tarde y de esa manera descongestionamos la ventana horaria de la mañana. Uh-huh. Que se permita el reparto nocturno, que haya APPs para utilizar de forma más eficiente las zonas de carga y descarga, que haya una red eficiente de puntos de recarga de energías alternativas. Que haya mini hubs urbanos, pero estos mini hubs es muy importante que tengan suficiente gálibo y suficiente giro.
Que no siempre lo tienen.
Exactamente, claro. Es decir, no solamente es importante la superficie que tengan interna, sino que tengan un gálibo suficiente y un giro, porque si no, no podemos hacer nada. Que los plazos sean razonables para que los operadores puedan amortizar las inversiones que hicieron en su momento. No discriminar a los vecinos o a los comercios en función de la zona en la que estén. Todos tienen los mismos derechos a recibir sus mercancías. Y en definitiva, diálogo, mucho diálogo constructivo para que al mismo tiempo que mejoramos nuestro medio ambiente y que mejoramos la congestión en la ciudad, pues no atacamos la actividad ni la actividad empresarial nuestra, ni tampoco la de los comercios, los hoteles, los establecimientos, ni los propios ciudadanos que viven en la zona de Madrid 360.
Bueno, pues con este mensaje nos quedamos. Hemos apuntado la lista, se la haremos llegar al ayuntamiento, no lo dudes. Y estoy seguro que en este plazo de alegaciones pues se os tendrá en cuenta, igual que a todos aquellos que están a favor o en contra de Madrid Central. Pero muchas gracias y un placer. Paco, como
muchas
siempre.
Gracias. Muchas gracias a ti, como siempre. Un abrazo.
Pues de Paco os va la mañana, porque ahora estamos con Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. Hola, Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy no me equivoco con los nombres, ¿eh? La verdad es que he tenido suerte.
Y además hoy es nuestro santo.
¡Ay, por Dios! Me lo tenía que haber dicho antes. Bueno, luego le llamo. Bueno, pues felicidades.
Gracias.
Y muchas gracias por atendernos en el día de tu santo, aunque supongo que como todos estás trabajando igual que todos, ¿verdad?
Así es.
Nueva ordenanza de calidad del aire y sostenibilidad de Madrid, que le hemos llamado Madrid 360. Han presentado un borrador. Y ahora se supone que se abre el plazo para alegar y para hablar y para que se apruebe y luego llevarlo a la Unión Europea para ver si nos lo aprueba. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto este primer borrador? ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas son malas?
Sí.
¿Tu valoración? La primera, sí. Por lo menos.
Sí, sí. Pues la valoración es que va a ser perjudicial para la calidad del aire en Madrid. Hay medidas que son continuistas con respecto al... Esto no es una alternativa a Madrid Central, esto es una alternativa al plan A el plan de lucha contra la contaminación y el cambio climático que había por el anterior, que puso en marcha el anterior gobierno, ¿no?
Exacto.
Muchas de las medidas que se plantean y que parece que van a ser nuevas y tal ya estaban contempladas en el otro. El cambio de la flota de autobuses, subvenciones a taxis para que se renovaran, que los coches no pudieran circular si no tienen etiqueta por ningún sitio de la ciudad, del municipio, en 2025, todo esto eran medidas que ya están incorporadas, o sea que, bueno, pues se tunean y parecen nuevas, pero en realidad ya están puestas. Hay otras que son irrelevantes, las líneas de autobuses estas gratuitas que se dicen que van a poner de arriba de este a oeste, de tal, por el centro de Madrid. Uh-huh. Bueno, pues lo cierto es que esa zona está muy, muy bien servida de transporte público y de autobuses, no va a suponer un cambio tal. El cierre al tráfico completo de Sol tampoco va a ser una medida que cambie demasiado, porque ahí casi solo pasan taxis y algunos autobuses, o sea que son un tanto irrelevantes, pero luego hay otras que claramente van a suponer un incremento de la contaminación. Estas son las que más nos preocupan, porque el mensaje que se está lanzando es favorecer que se siga circulando y que se siga acudiendo al centro y a cualquier parte de la ciudad en coche. Y estoy hablando de rebajas en el precio de los aparcamientos, rebajas en el precio de las multas si accedes de forma indebida, los permisos para los coches, o sea, el eliminar las restricciones a los vehículos C si llevan a dos personas. Hay que recordar que los vehículos C son los que están afectados por el fraude del diésel, o sea que en realidad emiten hasta 15 veces más dióxido de nitrógeno, que es el gas que se intenta reducir, por un fraude de los fabricantes masivo y generalizado, o sea, de todas las marcas, no solo Volkswagen, que es la que más sonó. Uh-huh. También se quiere que todos los 9.000 comerciantes de la zona centro tengan estatus de residentes, entonces eso también incrementará el tráfico. O sea, que hay un montón de medidas que en el fondo van a levantar las restricciones a hacer más accesible en coche el centro de Madrid, y eso es una mala noticia para la contaminación. Y luego, tanto que se habló de que esto iba a que ellos iban a legislar y a actuar para el resto de los barrios, pues casi todo lo que se ha planteado es para el centro de Madrid. No sé dónde está la diferencia.
Sin embargo, desde mi ignorancia, que lo reconozco a priori, es verdad que Madrid nunca se ha ajustado a los parámetros que nos exige la Unión Europea, a pesar de todas las medidas que habíamos tomado antes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora?
Vamos a ver. Botella presentó, ya en época de Ana Botella, ¿sí?, y de Gallardón, se incumplía la legislación, ¿no? Porque uh-huh. Esto es la legislación está vigente desde 2010.
Exacto.
Botella presentó un plan que la Comisión Europea se lo rechazó porque dijo que con ese plan no se podía reducir la contaminación a niveles legales. Sin embargo, Botella lo puso en marcha como el plan de acción de Madrid contra la mala calidad del aire, ¿no? Uh-huh. En 2015, por ahí. Después se puso en marcha, se presentó el plan A, que ha sido bastante después. Este lo presentó Mariano Rajoy en su tiempo, en 2018, en la Comisión Europea, y nos dieron el visto bueno como diciendo que esto tenía credibilidad y podía hacer que cumpliera la ley. Pero claro, el plan A no se desarrollaba en un momento. Hay un montón de medidas que son a 2023, a 2025, eliminación de calderas de carbón a 2020, el año que viene. Ahora se está proponiendo que sean a 2022 y parece que es una cosa nueva, cuando ya estaba contemplada en el anterior. Y este plan sí que mereció la credibilidad de la Comisión Europea. Si ahora nos ponemos, pero cuando el alcalde empezó y el ayuntamiento a decir vamos a quitar las multas, vamos a hacer esto o lo otro, ahí hubo un cambio de criterio en la Comisión Europea y dijeron no, aquí continuamos con el procedimiento de infracción y os vamos a multar por haber infringido la ley. Ahora rebajamos la ambición de un plan que ya nos habían autorizado y pretendemos que nos lo aprueben en la Comisión Europea. Yo creo que es que eso no va a colar, hablando en términos coloquiales, uh-huh. Y que además es una muy mala noticia para los pulmones de los madrileños, porque lo que hace falta es ir profundizando, ir avanzando en ese desarrollo del plan y tomándoselo en serio, no dando pasos adelante y pasos atrás, que es lo que se plantea aquí.
Siempre que se habla de una ciudad, se habla de, para cumplir con esa directiva de 2008, del 21 de mayo de 2008, del Parlamento Europeo sobre la calidad del aire, siempre se habla de dos factores fundamentales en la ciudad. Uno es el tráfico o la movilidad, como le queramos llamar, porque incluye el transporte de mercancías y el de personas, y otro es las calefacciones. Tú lo has mencionado también.
Sí.
En este plan también existe una dotación económica para la renovación de esas calefacciones. ¿Tú qué tenemos que hacer para concienciar, más allá de lo que haga el ayuntamiento o lo que haga la legislación, para concienciar al ciudadano? Porque yo creo que si no empezamos por concienciarnos nosotros mismos de que no es bueno el aire que respiramos y empezamos a dar pasos en ese sentido, a la fuerza ahorcan, si la legislación nos obliga lo haremos, pero quizá no sea la forma correcta, ¿no?
Bueno, la legislación nos obliga, pero no lo estamos haciendo. Quiero decir,
sí, para incumplirla siempre estamos.
Eso es. Lo más importante es mantener una actitud coherente, persistente y consistente. Uh-huh. Y me explico. O sea, tú no puedes pedir un cambio de comportamiento a la gente que se lo estás pidiendo, que es que deje su coche en casa, uh-huh, sobre todo si es muy contaminante.
Exacto.
No le puedes pedir ese cambio y luego a la vez mandarle mensajes contradictorios constantemente. Decirle, no, ahora voy a quitar las multas, esto en Madrid Central no funciona, cuando se sabe positivamente que ha reducido mucho los niveles de contaminación. Hay más atascos cuando hay Madrid Central, hubo menos atascos los días que levantamos la multa, no sé qué. Esos mensajes son tremendamente perturbadores. La gente que le estás pidiendo un cambio muy notable, pues es que no sabe a qué atenerse. Tienes que ir manteniendo un mensaje coherente y continuo. No puedes dar estos bandazos y decir, no, no, ahora vale, pero el año que viene vas a poder entrar con tu coche. Es en Madrid es mejor funcionar sin coches. Hay un buen servicio de transporte público y aquí hay coches para los usos necesarios, para cuando tengas que ir con una persona mayor, para llevar bultos, para las cosas que sea, pero el funcionamiento normal tiene que ser de otro modo, no por capricho, no por fastidiar a los automovilistas. Es que en Madrid fallecen 2.000 personas cada año de forma prematura por la mala calidad del aire. 2.000 personas. Eso es algo apabullante. O sea, son casi unas 6 o 7 o 8 al día. Es algo que no toleraríamos. Imaginemos que hubiera episodios de violencia doméstica que mataran a 6 o 7 personas o mujeres cada día. Eso no lo toleraría la sociedad madrileña, pues lo estamos tolerando en calidad del aire.
Oye.
O sea, que es algo realmente importante y con lo que no se puede banalizar. Entonces, ya digo, lo más importante es que los mensajes desde la administración sean claros, uh-huh, y no que nos digan una cosa y luego la otra y que esto no sirve, que esto sí, que esto no. Cuando se presenta un plan como el que se ha presentado en Madrid 360, previamente debería haber estado modelizado, uh-huh, calculado cuánto va a suponer de aumento o de reducción de las emisiones esas medidas. Y aquí no lo han presentado como para que parezca que están haciendo cosas, cuando en realidad esa evaluación no se ha hecho. Y eso es importantísimo, porque al final, si luego no lo van a poder poner en marcha, están desquiciando a la gente, pensándole que en el futuro voy a poder hacer esto, ahora no, luego sí. Bueno, es un despropósito.
Sí es cierto que el ruido político está afectando mucho a la movilidad, al sector de la movilidad en general, hasta las matriculaciones de vehículos, ¿por qué no? Pero a todo el sector de la movilidad, porque está habiendo demasiado ruido político. Esperemos que, ahí comparto contigo plenamente, que se centren las cosas y tengamos claro lo que tenemos que hacer y que son las medidas correctas que tenemos que tomar y vayamos todos en la misma línea. Pero yo veo un par de rayos de esperanza. No digo yo que sean nuevos, ¿vale, Paco? Pero veo un par de rayos de esperanza, ya que es tu santo, intento buscar el lado positivo. Ese nuevo pulmón para Madrid, ese bosque metropolitano que se va a crear entre la R3, sobre la R3 y la A3, que además me viene muy bien porque es la zona donde yo vivo, que ya es bastante verde, todo hay que decirlo, y la reducción de emisiones en Valdemingómez, con ese proyecto de aumentar la capacidad de la planta de tratamiento de biogás, que todo hay que decirlo, es una planta piloto a día de hoy, y poder producir biogás y mejor gestión de los residuos. ¿Cómo ves este par de puntos que se salen un poco de lo que es movilidad, pero que también nos afectan a todos los madrileños?
Sí, son muy importantes. Desde luego, reforestar está bien. Y los árboles, está claro que es uno de los elementos naturales que más mejoran el bienestar, la calidad de vida, la humedad del aire y tal. Y también lo filtran en buena medida, o sea que eso siempre es una medida positiva. Eso nosotros lo vamos a apoyar sin ningún tipo de duda. Y Valdemín Gómez, bueno, pues ahí lo que habría que hacer probablemente es cerrar la incineradora y apostar por una buena estrategia de reducción de residuos y de separación en origen de la materia orgánica, que es lo que más problemas da. Uh-huh. Hay que recordar que en el plan A, que está ahora intentando desmantelar el alcalde, ya se plantearon estas medidas para Valdemín Gómez, o sea que tampoco son nuevas, sí. No las presentan.
No, de hecho, de ahí arranca la planta piloto de tratamiento de biogás. Ahora se supone que se va a aumentar la producción y se va a convertir realmente en una planta de producción, ya va a dejar de ser piloto, pero bueno, la planta existe.
La mejor estrategia no es seguir como hasta ahora, de llevarlo todo a Valdemín Gómez y ahí intentar apañarlo, intentar tal, sino reducir en origen. Entonces, separar en origen la materia orgánica, que es la que más problemas crea, de olores, de putrefacciones y así, esa compostarla, estando bien separada en origen, que es la única forma de hacer un compost, o sea, un abono orgánico bueno, y eso añadirlo a los suelos, que es lo que nos falta en todo el territorio de la Comunidad de Madrid y en toda España. Uh-huh. Y el resto ya se puede separar más fácil, si no está mezclado con las cosas que se pudren con lo orgánico, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa sería la mejor estrategia y no se está hablando de eso. Se está hablando de soluciones, como decimos los ecologistas, de final de tubería. Seguir con todo igual y luego intentamos apañarlo, ¿no? Cuando llega al final todo mezclado. Eso no nos parece una buena estrategia, la verdad.
Pues como tú decías, Paco, gran parte pasa por intentar mejorar estas medidas, ahora que todavía hay tiempo, y también por concienciar a los ciudadanos, porque también en el reciclaje de nuestros residuos tenemos mucho que hacer todavía en nuestras ciudades y especialmente en Madrid. Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por estar con nosotros en Capital Radio.
Un saludo, adiós.
Hasta luego.
Ahora, en Sobre Ruedas, cuida tu coche, cuida de ti.
Pues, como no podía ser de otra manera, esta sección habitual de Capital Radio, cuida tu coche, cuida de ti, importantísima, porque si no cuidamos el coche, no cuidamos de nosotros mismos que vamos dentro habitualmente y nuestras familias, está, como no, copresentada por mi buen amigo Raúl González. Que
buenos días.
No voy a decir hoy todos los cargos que tiene porque vamos a tener poco tiempo, pero hoy le hemos enfocado, como todo el programa, a ese Madrid 360. Habríamos con Borja Caravante, el delegado de movilidad del ayuntamiento, hablábamos con Paco Segura para tener todas las opiniones y hablábamos con otra parte fundamental y muchas veces poco oído, que es la logística, con el presidente de Uno Logística. Y ahora, como no, vamos a hablar de otra parte fundamental en el entorno de la ciudad, como son nuestros talleres.
Efectivamente, porque si normalmente hablamos de postventa de automoción desde la óptica de la seguridad vial, es verdad que en lo que quiera que sea que vaya a ser ese Madrid 360, estamos hablando de movilidad sostenible y segura, pero sobre todo sostenible. Desde ese punto de vista, las personas que han estado participando en el programa a lo largo de este ratito, pues han tocado distintos temas, pero hay uno que es también fundamental, y es que los vehículos tienen que mantenerse, tienen que repararse, lo tienen que hacer en algún sitio, ¿no? Y las restricciones que de alguna manera pues existen con el Madrid Central y que parece que van a continuar con el Madrid 360, pues afectan a unos empresarios que se llaman talleres, y para ver de qué manera y cuál es la visión que de los nuevos planteamientos municipales tienen los talleres, pues qué mejor que preguntar a una buena amiga del programa, que es Nuria Álvarez, responsable de Relaciones Institucionales de ASETRA, que es la Asociación de Talleres de Madrid.
Nuria, buenos días.
Hola, muy buenos días a ambos y a todos los que nos escuchan.
¿Cómo estás, amiga?
Muy bien.
Cuéntanos, ¿cuál es tu primera valoración de este Madrid 360?
Buf, pues vamos a ver. Nos da un poco miedo, ¿no? Pero no obstante, la semana que viene ya tenemos una entrevista en el ayuntamiento con el equipo del delegado de movilidad y bueno, vamos a profundizar, porque la verdad es que venimos de una experiencia totalmente nefasta con Madrid Central en los talleres y nos da mucho miedo, sobre todo esos anillos que se van a crear y que van a ir cerrándose al tráfico o a restringir el tráfico en los próximos años. Queremos ver el marco, también es muy pronto para criticar porque no lo conocemos en profundidad, solo conocemos ese documento general que se ha presentado, pero evidentemente lo importante, lo interesante son los plazos y ver cómo se va a implementar a través de una ordenanza municipal.
Porque en esencia, Nuria, las dificultades que asumen los talleres hasta ahora no van a cambiar. Y en este sentido, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha cambiado la vida de estos empresarios ya con Madrid Central? Porque vosotros elaborasteis un informe. ¿Qué dice ese informe?
Buf, el informe, vamos a ver, yo me gusta decir una cosa porque hay que decir todo por delante. Madrid Central afecta a muy pocos talleres, hay en total una docena de talleres. Pero para nosotros, evidentemente, en la defensa de esos 12 talleres, de esas 12 pymes del sector que nos interesan, está eso y está lo que viene detrás de Madrid Central, que bueno, pues es que sabemos, de hecho es una realidad que el acceso a las ciudades pues se va a ir cerrando para una circulación masiva de vehículos. En nuestros 12 talleres o en los 12 talleres ubicados en Madrid Central, ya tenemos que decir que ya no son 12, que ya son 10 y que el resto, bueno, pues se plantean su viabilidad. Fundamentalmente importa lo que va a pasar, porque de hecho está todavía en marcha, está en vigor Madrid Central a partir del 1 de enero del año que viene, en el cual ya ningún taller sin etiqueta, en principio, va a poder entrar ni siquiera a reparar a talleres, cosa que ahora sí que está, ahora digamos que tenemos una moratoria y los talleres sí que pueden recepcionar cualquier tipo de vehículos. Pero bueno, lo que ha ocurrido en los cuatro primeros meses del año, en relación a los cuatro primeros meses del año del año anterior, en el que no existía Madrid Central, es que la facturación de los talleres allí ubicados ha caído un 33%. Y Madrid Central, además, nos estamos dando cuenta de que no solo ha tenido impacto en los 12 talleres de Madrid Central, sino en todos los talleres, en los 133 talleres ubicados a 1,5 kilómetros de la zona. Y también en este caso, la facturación para el 83% ha caído un 4% y para el restante 17%, pues la media de caída de reducción de ventas es de un 12% en zonas que, repito, no tienen todavía restricción.
Entonces, Nuria, hablabas de que en esa zona más central hemos pasado de 12 a 10 talleres. ¿Esas dos bajas están directamente o de alguna manera relacionadas con Madrid Central? ¿Son bajas de cierres completos? ¿Son traslados, deslocalizaciones?
Desde luego están clarísimamente relacionadas con Madrid Central. Además también es verdad que en la mente de casi todos los empresarios que están en esa zona pues se abre la posibilidad de irse a otro sitio. El tema es dónde, porque como los anillos van a ir creciendo, bueno, hay que decir también que la mayor parte de los talleres ubicados en Madrid Central son talleres de motos, les afectan especialmente y además son talleres de motos, algunos clásicas antiguas más que clásicas. El tener ya el certificado de clásico es otra cosa, implica dinero, pero son motos de una cierta edad que acuden a talleres de referencia en la reparación de motos de determinadas marcas y de determinada edad. Y bueno, pues el impacto es grande, aunque también, bueno, las motos hasta ahora lo han tenido un poquito más fácil. Ya veremos lo que pasa con la letra pequeña de lo que venga después.
Sí, porque Nuria, los automovilistas o los motoristas no accedemos a estos talleres, probablemente no tanto porque no se pueda en el día concreto, sino porque quizá tenemos la idea de que no podemos acceder y nos buscamos otra alternativa, ¿no?
Es que has dado con el clavo, o sea, has dado en el clavo. En realidad hay un problema de información. la gente no tiene muy muy claras las ideas de dónde puede o no dónde o dónde no puede reparar, porque de hecho ahora se puede entrar a los talleres a reparar, simplemente tienes que el taller tiene que dar tu matrícula para que no tengas problemas y luego no tengas multas. Pero vamos a ver, o sea, no queremos problemas los automovilistas, los que vais en moto, no queremos problemas, no queremos digamos arriesgarnos a una multa, ¿eh? Y como consecuencia, pues bueno, pues esta caída importante en la facturación del sector. Bueno, la verdad es que ¿qué empresa puede soportar un 33%, un tercio de su facturación? Pone, bueno, digamos que en evidencia
sí,
que
complicadito,
puede
sí.
No haber futuro sí. Para ella.
Nuria, y un poco en las conversaciones con el ayuntamiento, ¿cómo se están desarrollando ahora? ¿Hay un canal abierto? ¿Están siendo receptivos?
Sí, sí. Vamos a ver, yo sí que digo todo, hay que decir todo. Aún cuando los talleres son solamente 12, el ayuntamiento nos ha escuchado. Y en esta ocasión, bueno, pues estamos la semana que viene, el día 8, tenemos una entrevista con el equipo responsable de Madrid 360. Y bueno, pues desde luego no podemos quejarnos de que no nos escuchen. Otra cosa es que puedan actuar o vayan a actuar según nuestros intereses, que por supuesto siempre han de ser coherentes con una realidad, y es que todos, porque todos tenemos hijos y todos tenemos gente mayor en casa y queremos respirar bien,
ya, ya lo creo,
no queremos problemas de alma ni queremos problemas de nada.
Por supuesto.
Aquí hay que buscar el término medio,
el equilibrio, ¿verdad, Nuria?
El equilibrio.
El equilibrio,
una cosita más, ya de salida, que nos quedamos sin tiempo. Ayer a Setra, a través de CONEPA, la nacional en la que estáis integrado, fuisteis protagonistas porque ocupasteis un ratito en el Parlamento Europeo. Un titular, Nuria.
Titular solo,
bueno, pues,
Nuria.
El apoyo de las pymes, el apoyo del Parlamento Europeo a las pymes del sector en beneficio de la competencia en el mercado europeo de la posventa.
Pues con ese titular nos quedamos. Otro día vas a venir a contárnoslo aquí porque es un tema muy interesante, pero hoy habíamos centrado nuestro programa en Madrid 360 y con esto nos quedamos. Queríamos tener una versión 360 de Madrid. Hasta aquí esta sección. Cuida tu coche, cuida de ti.
Hasta aquí, cuida tu coche, cuida de ti, en Sobre Ruedas.
Y hasta aquí este programa especial de Madrid 360, en el que hemos contado con Borja Caravante, con la logística, con Ecologistas en Acción y, por supuesto, con nuestros amigos de los talleres, con Asetra y Nuria, que es nuestra buena amiga, que viene aquí frecuentemente a hablarnos de talleres. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.